Voy a invitarles para que vayamos al libro de Nehemías, por favor, capítulo 13. Después de Nehemías, vamos a regresar al libro de Números, capítulo 22. Pero leamos primero el libro de Nehemías. Capítulo 13, verso 1 al 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Vamos a leer otro pasaje en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, por favor, y después vamos a ir al libro de Números. Deuteronomio, capítulo 23. Verso 3. Deuteronomio 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Amén. Amén. Vamos ahora al libro de Números, capítulo 22. Nos vamos a mantener en el capítulo 22, 23 y 24, porque esta tarde quiero hablar con ustedes sobre las profecías de Balaam. El capítulo 22 nos habla de la tremenda popularidad, de cuán cotizado era este profeta. Que por cierto, la Biblia nunca le llama profeta. La Biblia nunca se refiere a él como profeta, aunque profetizaba, pero no le dan ese título. Más bien, el libro de Josué, capítulo 13, Josué se refiere a él como Balaam el adivino. Pero Dios le hablaba, y era un hombre muy cotizado. Los geógrafos calculan que Balac tuvo que mandar a sus emisarios a traer a este adivino a una distancia de 400 millas. Yo no sé si esa información es exacta, yo no la puedo medir, pero eso es lo que dicen los comentaristas. Y ciertamente si nosotros vemos un mapa del antiguo lejano oriente y vemos dónde queda Edom, que está a la orilla del Mar Muerto. Pongan esto ustedes en su cabeza y cuando tengan la oportunidad, vean en sus Biblias dónde está el Mar Muerto. Y allí, en la parte oriental del Mar Muerto, está Edom, que es donde se encontraban los israelitas cuando Balaam los maldijo o los quiso maldecir. Si ustedes ven dónde se encuentra Edom, y luego ven dónde se encuentra Babilonia, que es de donde venía este hombre, de donde venía Balaam. Hay una buena distancia, y probablemente si hay 400 millas o algo como... Eso es como ir de aquí a Jasper. El hermano Rogelio sabe dónde queda Jasper. Jasper es un pueblecito llegando a Georgia. Es como ir de aquí a la frontera entre Georgia y la Florida, más o menos. Así de cotizado era este hombre. Le ofrecieron mucha honra. Balaac habló de una casa llena de plata y de oro, en el capítulo 22, verso 18. Mucho dinero, porque era un hombre muy poderoso para maldecir y muy poderoso para bendecir. El nombre de Balaam nos dice algo. Balaam significa devorador, devorador de gente, según algunos hacen la traducción, o destructor, lo cual nos da una idea del carácter de este hombre. Con su ministerio él destruía, devoraba, con sus poderes de adivinación, con su capacidad mística de entrar en contacto con las divinidades. Este hombre devoraba. Y él aceptó la oferta que le hizo Balac de por un precio, porque dice el pasaje que leímos en el libro de Deuteronomio, dice que Balac lo alquiló. Dice que Balac por un precio lo alquiló para ir a maldecir al pueblo de Israel. Y aquí vemos, hermanos, que este hombre se ofreció a ir a la aventura de maldecir al pueblo de Israel por lucro, dice Judas. Y él estaba seguro, aparentemente, de que él podía manipular a Dios y podía lograr que Dios le diera una profecía para maldecir a los israelitas. Pero Dios no se lo permitió. Miren lo que dice nuestro pasaje en el libro de Deuteronomio. Jehová no quiso oír a Balaam y convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Dios no quiso oír. Sin embargo, este hombre, hermano, dejó 4 profecías. En realidad son 7, pero la última está dividida en varias otras pequeñas. Pero son 4 principales secciones de profecías que este hombre dio, las que leyó nuestro hermano Alex hace un momento. Y hermanos, en estas 4 profecías de este hombre tan enigmático, tan extraño, de este adivino que vivía en un mundo raro, fuera de lo que nosotros usualmente pensamos de un profeta o de un falso profeta, lo que este hombre habló, lo que salió de sus labios, a pesar de que su corazón era perverso y era un hombre asalariado, lo que salió de los labios de este hombre fueron profecías en las cuales nosotros podemos ver la gloria de la iglesia de Cristo, la gloria del pueblo de Dios. Eso es lo que Dios manifestó a través de la boca de este hombre. Vamos a analizar, hermanos, brevemente las profecías de este hombre. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor a través de esta extraña experiencia y de estas extrañas profecías. La primera profecía la encontramos en el capítulo 23. Desde el verso 7 al verso 10. Dice en el versículo 4: vino Dios al encuentro de Balaam, y este le dijo, o sea, Balaam le dijo a Dios: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Por supuesto, los altares que Balaam levantó no eran altares conforme al mandamiento de Moisés. Y los sacerdotes que levantaron los altares de Balaam no eran levitas. eran moabitas, era Balac y sus sacerdotes. Eran altares que trataban de convencer a Dios. Era una adoración, este era un adorador, este era un adivino adorador, pero era un adorador falso. Y él le dice a Dios, he levantado 7 altares. Y dice en el verso 4, vino Dios al encuentro de Balaam. Dios encontró a este hombre. Y en el verso 5 dice, Jehová puso palabra en la boca de Balaam. Y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Aquí estaba Balac con los holocaustos frente a los altares. Estaban haciendo invocaciones. Estaban buscando a la deidad, estaban buscando a Jehová con los altares falsos. Hermanos, ¿se dan cuenta que se puede buscar a Dios con altares falsos? Que se puede invocar al Dios verdadero con adoración falsa. Y que el Dios verdadero puede manifestarse en medio de los adoradores falsos. Para engañarlos, para confundirlos. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Dios está confundiendo a Balaam. Dios está confundiendo a Balac. Dios viene, Dios se manifiesta allí. Y Dios le habla a Balac, a Balaam. Claro, Balaam está esperando que Dios le dé una revelación a su conveniencia para poder cobrar su salario. Pero Dios se está burlando. Dios se burla, hermanos, de los que tratan de burlarse de él. Nadie de nosotros se puede burlar de Dios. Dice en el verso número 7 que él tomó su parábola, decir, su parábola era su profecía o sus dichos. Y comenzó a contar cómo Arán lo había traído desde los montes del oriente, en el verso 7, y le dijo, ven, maldíceme a Jacob. Execra a Israel, la palabra execra quiere decir hablar mal, hablar una maldición. Y él pregunta, ¿por qué maldeciré yo a Jehová Dios? ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de las cumbres de la peña lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Él estaba aparentemente subido en unas peñas y él veía desde las peñas al pueblo de Israel. Balac esperaba que ante la visión del pueblo de Israel que se encontraba allí en el desierto a punto de entrar a Canaán, Balaam lo maldijera. Pero Balaam sale con esta palabra diciendo, he aquí un pueblo que habitará confiado, no será contado entre las naciones. Ahora, esta es la primera profecía de Balaam, hermano. En la primera profecía, Dios obliga a Balaam a proclamar la elección de Israel. Cuando Balaam esperaba poder maldecirlo, Dios obliga a Balaam a decir, he aquí un pueblo que habitará confiado, no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Un pueblo confiado, que no será contado entre las naciones, eso es lo que vio Balaam. Un pueblo confiado, separado de las demás naciones. O sea, lo que Balaam vio fue a un pueblo diferente, escogido por Dios. Y las palabras del versículo número 10, ¿quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de los de Israel? Es un eco, hermanos, de las palabras que Dios le dio a Abraham cuando le dijo que iba a multiplicar su descendencia como la arena en la mar. Abraham lo que está haciendo es proclamando que este es un pueblo escogido. Solo, único. que está confiado porque Dios ha proclamado que se va a multiplicar como el polvo del mar. En la segunda parte del versículo 10, hermano, Balaam expresa un deseo personal. Dice: muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Aquí Balaam se enamoró tanto de Israel, se enamoró tanto de la iglesia, se enamoró tanto, hermano, del pueblo cuando lo vio allí, de la visión que Dios le estaba dando y la inspiración que Dios le estaba dando. Vio la gloria del pueblo de Israel, que él dijo: muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería. Postrimería significa mis días finales, mi destino sea como la suya. O sea, Balaam está deseando ser parte del pueblo de Dios. Ahora, hermano, ese deseo no se le cumplió a Balaam. Balaam murió en la miseria. Balaam murió en la vergüenza. No murió la muerte de los rectos. Él, su postrimería, su destino, no fue como el del pueblo de Dios. A pesar de que él vio la gloria de la iglesia. A pesar de que él vio la gloria del pueblo de Israel. Él vio la belleza. Y deseó ser parte de la iglesia. Pero no lo logró. No lo logró. Pero, hermano, lo que estamos viendo acá es que la elección es verdadera. Dios elige a su pueblo. Dios elige a sus a aquellos que Dios llama a los que ha elegido, y Dios los establece como su pueblo. Eso está establecido acá. Pero también está establecido que esa elección se manifiesta en las acciones y en el corazón de los elegidos. No es un asunto de dones. Balaam tenía dones. No es un asunto de visión y entendimiento teológico. Balaam lo tenía. Balaam tenía entendimiento teológico hasta este punto. Y tenía visión. Él se fascinó con la iglesia, con el pueblo de Israel, y deseó ser parte de la iglesia. Pero, hermanos, él estaba envuelto con Balak. ¿Cómo es posible que alguien tenga una visión tan sublime de la iglesia y no esté con la iglesia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien se sienta tan enamorado de Israel y que diga: este pueblo es único, este pueblo es separado de las demás naciones, este pueblo se ha multiplicado y se va a multiplicar como la arena del mar, y sin embargo no está con ellos, sino que está con los enemigos? Y que esté deseando ser parte de ese pueblo, pero que esté tratando de lucrar con ese pueblo. Hermanos, esto nos demuestra que la elección no es cuestión de saber, de hablar, de decir y de desear. ¿Verdad? No es asunto de desear, hermano, no es asunto de que nos guste la iglesia, no es asunto de que nos guste y de que tengamos una visión y nos sintamos bien. Mucha gente tiene esos sentimientos nobles hacia la iglesia, pero no se comprometen. Su tiempo se lo gastan allá, sus fuerzas se las gastan allá. Hermanos, los diáconos me estaban diciendo que hace falta gente que trabaje en esta iglesia y no hay quien quiera trabajar. Yo no sé por qué no hay suficiente compromiso si nosotros vemos la gloria de la iglesia. Esas son cosas en las que tenemos que reflexionar nosotros. Este hombre está viendo la gloria de la iglesia, hermanos, pero no dejó que esa gloria penetrara. Él está viendo el hecho de que esta es una iglesia escogida. Es un pueblo, el pueblo de Israel es un pueblo escogido. Y él quiere las bendiciones de ese pueblo, pero no las tiene. ¿Por qué? Porque no se ha comprometido. Este hombre se identificaba con las doctrinas de Israel, con el Dios de Israel, con las promesas de Israel, pero no se involucraba con Israel. Dios nos llama a que nosotros nos involucremos con sacrificio, con sinceridad. Hermanos, para servir a Dios y para servir a su pueblo hay que hacer sacrificios. Hay que llegar temprano a la iglesia, todo lo que sea necesario. Hay que preocuparse por el pueblo de Dios. Hay que entender su verdad. Hay que hacer un esfuerzo que Balaam no quiso hacer. Eso nos enseña este hombre en la primera profecía, que el pueblo de Dios es un pueblo escogido, pero que se requiere un compromiso verdadero. Amén. La segunda profecía la encontramos desde el verso 18 en adelante. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Acuérdense, hermanos, que este hombre, Balaam, estaba tratando de manipular a Dios. Este era un politeísta que invocaba a todo tipo de dioses. Y entre ellos invocaba a Dios. Si nos parece extraño cómo es que Dios se manifestaba a Balaam, o cómo es que Balaam conocía a Dios. De hecho, Balaam, acá en el versículo número 18 del capítulo 22, dice, se refiere a Dios como mi Dios, Jehová mi Dios, dice Balaam. Y Dios le habla, ¿verdad? Dios le habla y Dios le da inspiración. Nosotros nos preguntamos cómo es posible que un hombre como este, tan ambiguo, tan extraño, tan pagano como este, reciba todas esas manifestaciones de Dios. Ahora, no es el único, hermano. Acuérdense ustedes del suegro de Moisés. El suegro de Moisés era un sacerdote en Madián. No era israelita. Y dice que él temía a Dios. Acuérdense ustedes de los familiares de Abraham, cuando él envió a su siervo para que le consiguiera esposa a Isaac. Ellos no eran israelitas, pero adoraban al mismo Dios de Israel. Balaam aparece aquí adorando al Dios de Israel. Acuérdense ustedes de los magos, aquellos que vinieron del oriente, probablemente de Babilonia, o de estas regiones por allá. Ellos conocían a Dios, al Dios de Israel. Dios siempre se manifiesta por todas partes. Dios no se manifiesta solamente en medio de su pueblo. Ahora, a su pueblo le muestra sus verdades redentoras, pero Él se manifiesta por todas partes. Dios habla, y le hablaba a Balaam. Y Balaam está queriendo manipular a Dios, pero hermanos, en la segunda profecía, así como en la primera profecía, Balaam afirmó la elección de Dios por Israel, en la segunda profecía, Balaam afirma la firmeza del pacto que Dios hizo con Israel. Fíjense las palabras centrales de esta profecía. Y estas son palabras, hermanos, que nosotros las usamos mucho para consuelo nuestro. Ajá, son palabras salidas de los labios de Balaam y a nosotros nos sirven de mucho consuelo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ustedes han dicho estas palabras alguna vez, ¿no es cierto? Balaam las expresa. Y lo que Balaam está expresando acá, hermanos, es que Dios es un Dios firme, que no cambia. Está expresando el carácter de Dios.
Dios no es hombre. Dios no miente. Dios no cambia.
Y cuando él dice en el verso 20, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla, está, hermano, sugiriendo que él estaba tratando de convencer a Dios para que revocara la bendición. Le estaba ofreciendo sacrificios, le había levantado altares y le había ofrecido animales para convencer a Dios, pero Dios no es hombre para que mienta. Él no revoca su bendición. Aquí lo que Balaam está haciendo es reconociendo, hermano, su impotencia. Y en el verso 21 dice algo asombroso acerca de Israel. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Ahora, si nosotros examinamos la historia de Israel en el desierto, eso no parece ser verdad, ¿eh? Balaam está diciendo que Dios no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Hermanos, este pueblo era un pueblo inicuo. Era un pueblo perverso. Este pueblo fue el que cuando Moisés se tardó 40 días en el monte, mientras recibía los 10 mandamientos, los israelitas abajo comenzaron a hacer fiesta con un becerro de oro, a adorar a ese becerro diciendo, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, y estaban haciendo fiesta para regresarse a Egipto. Ese es Israel. Y a la cabeza estaba Aarón, a la cabeza de esa idolatría. Este es el pueblo que murmuró contra Dios, murmuró contra Moisés, murmuró contra Aarón. Este es el pueblo que se quejó del maná, que se quejó de la falta de agua. Este es el pueblo que comparó la tierra prometida con Egipto y le pareció que Egipto era mejor que la tierra prometida. Ese era el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios está diciendo acá que Dios, que Él no ha visto iniquidad ni perversidad en Israel. Hermanos, esto solamente es posible porque Balaam estaba viendo, Dios estaba obligando a Balaam a ver lo que él había hecho con su pueblo al escogerlo. Todos esos sacrificios que hacían los israelitas, el templo, los sacerdotes, los altares, los corderos, los machos cabríos, los bueyes que sacrificaban y la sangre que derramaban en los altares, hermanos, tenía un propósito para Israel. Y el propósito era tipificar. El propósito era anunciar que iba a venir uno que con su sangre justificaba a su pueblo pecado. Cuando Balaam dice acá, hermanos, que él no ha visto iniquidad, que él no ha visto perversidad, lo que está haciendo es anunciando proféticamente lo que Dios hace con su pueblo, lo que Dios hace con nosotros. La única razón por la que nosotros estamos de pie frente a Dios, la única razón por la que Israel, hermano, no quedó postrado completamente en el desierto y casi quedaron postrados en el desierto, es porque Dios lo justificó. Porque había sangre, porque había altares, porque había sacrificios, porque había sacerdotes, porque Dios hizo provisión para el pecado de su pueblo. Y esa es la misma razón por la que nosotros estamos de pie delante del Señor. Hermanos, Balaam estaba viendo la gloria del pueblo de Israel, la gloria de la elección en la primera profecía, y ahora está viendo, hermanos, el carácter incambiable de Dios y la justificación de Dios para con su pueblo, como Dios justifica a su pueblo. Y además Balaam en esta profecía, hermanos, ve el poder de Dios sobre Israel. ¿Cómo Dios le ha dado poder a Israel En el verso número 22 dice, los ha sacado de Egipto, y los sacó de Egipto con poder. Les dio fuerzas como el búfalo. Contra Jacob no hay agüero, no hay adivinación contra Israel. Y entonces será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Hermanos, eso es lo que en todas las generaciones sucede. Cuando nosotros miramos hacia atrás a nuestra vida, cuando miramos a la vida de nuestra iglesia, la vida de nuestra familia, cuando miramos la vida del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Dios, cuando vemos la historia de la redención, miramos hacia atrás, cuando vemos los momentos difíciles que hemos pasado y cómo Dios nos ha ayudado y cómo Dios nos ha perdonado, la expresión es, ¿cuántas cosas ha hecho Dios? ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas? Lo que ha hecho el Señor. Sacar a su pueblo de Israel, darle poder para salir del pecado, darle fuerzas como búfalo. Y en el verso número 24 dice, he aquí el pueblo que como león se levantará, como león se erguirá, no se echará hasta que devore a la presa y beba la sangre de los muertos. Aquí está comparando Balaam a Israel con un león. Un león que acecha, un león que ataca a su presa y no la suelta, un león que dice, se va a levantar y se erguirá y no se echará hasta que devore a la presa y beba la sangre de los muertos. Hermanos, lo que está describiendo aquí de una manera simbólica, de una manera figurativa, es que Israel va a entrar en la tierra de Canaán como un león y va a acabar con sus enemigos. Israel era un pueblo, hermanos, pequeño, comparado con aquellas grandes naciones. Pero Balaam está anunciando que Dios le ha dado poder a Israel. Este pueblo al que en la primera profecía él declaró elegido, que hasta le dieron ganas de pertenecer a él. Ahora es el pueblo que es bendecido con poder. Porque Dios no cambia, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Un pueblo contra el cual no hay agüero, un pueblo, hermanos, que ha salido de Egipto por el poder de Dios y que va a entrar al Canaán como un león. Porque Dios lo ha llevado. Porque Dios lo ha bendecido. Ahora esta profecía, hermanos, nos enseña que Dios no se le puede manipular. Con Dios no se puede jugar. Y nos muestra que el pueblo de Dios persevera, no por su propia fuerza. Que si nosotros salimos del pecado y podemos prevalecer y vamos a prevalecer contra nuestros enemigos, es por el poder de Dios. Porque Dios no cambia. Balaam vio la gloria del pueblo de Dios, la gloria de la iglesia. Veamos la tercera profecía, hermano. Capítulo 24. En esta tercera profecía, Balaam pregona la prosperidad de Dios sobre su pueblo. Dice en el versículo 3, tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Probablemente, hermanos, a estas alturas este hombre cayó al suelo, estaba como una especie de trance, porque dice aquí en el versículo número 2 que él alzó sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y luego dice, caído pero abierto los ojos. Ese hombre estaba viendo una visión con los ojos cerrados, pero con los ojos de la mente abiertos. Y vean lo que este hombre observa, hermano, lo que este hombre puede contemplar en el versículo 5. Dice, ¿cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel? Eso es lo que él ve. ¿Se dan cuenta ustedes, hermano? Este hombre sigue viendo la gloria del pueblo de Dios. La gloria de Israel. Porque es un pueblo elegido. Porque tiene un Dios que no cambia, que no miente, que le ha dado poder a su pueblo para salir de Egipto, para que ninguna maldición, para que ningún agüero le haga daño. Y ahora, en la tercera profecía, Balaam contempla y dice, ¡cuán hermosas son tus tiendas, tus habitaciones, oh Israel! Y habla, hermanos, de la prosperidad del pueblo. Menciona o hace una comparación de Israel, compara a Israel con arroyos. En el verso número 6 dice que Israel es como arroyos, dice, como arroyos están extendidas tus tiendas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas, por sus manos destilarán aguas. Fíjense ustedes todo lo que este hombre menciona: arroyos, huertos, aloes, cedros, aguas. ¿Qué le está hablando acá? Es de prosperidad. Está hablando de muchas aguas, hermanos, y una de las cosas con las que nosotros no podemos vivir es agua. Podemos vivir sin electricidad, podemos vivir sin televisión, sin computadora, sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin agua. Y especialmente esto era cierto para aquellas naciones que dependían completamente del agua. Y lo que Balaam está viendo aquí es un pueblo rodeado de aguas, rodeado de huertos, de árboles prósperos. Un pueblo hermoso, un pueblo bendecido. Está viendo la provisión de Dios. 4 veces repite el agua. Está viendo la bendición de Dios en descendencia. En el verso número 7, al final del verso 7, dice, su descendencia será como las muchas aguas. En el verso número 8 y número 9, vuelve a repetir, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Hermanos, lo que Balaam está haciendo acá es expresando no solamente la prosperidad en provisión que Dios le ha dado a Israel, sino y en descendencia, sino también está expresando la prosperidad que Dios le ha dado contra sus enemigos. Aquí menciona, hermanos, a Agag en el verso número 7. Dice, enaltecerá a su rey más que Agag. Agag era el rey de los amalecitas. Ustedes saben que los amalecitas eran aquella gente que atacó a Israel la primera vez. Y luego Saúl peleó contra ellos y los venció, pero perdonó al rey Agag. Pero aquí está diciendo que Israel va a vencer a Agag, y Israel venció a Egipto. Israel tiene fuerzas como búfalo, es decir, Israel tiene fuerzas contra sus enemigos. Esa es la tercera profecía. La tercera profecía, hermanos, nos habla de una realidad que es difícil verla cuando nosotros no tenemos visión espiritual. Porque el pueblo de Dios luce débil. Israel, en realidad, hermano, era un pueblo débil en sí mismo. ¿Ustedes saben lo que pasó después de estas profecías? ¿Ustedes saben lo que pasó después de todas las cosas gloriosas que Balaam dijo acerca de Israel? ¿Saben lo que pasó? Que el pueblo de Israel, este pueblo glorioso, se metió en adulterio y en fornicación con las moabitas. Eso lo leemos en el capítulo 25. Y Dios vino contra Israel, y murieron 24,000 israelitas. Ahora, eso no concuerda mucho con lo que Balaam está diciendo, ¿verdad? Balaam está hablando cosas gloriosas de este pueblo. Está diciendo que es un pueblo elegido. Está diciendo que tiene un Dios que no cambia. Un pueblo que lo ha bendecido. Está deseando ser él como el pueblo de Israel. Está diciendo que Dios no mira iniquidad en este pueblo. Está diciendo que este es un pueblo como arroyos, como aguas, como ríos, que es hermoso, que es bello. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos abra los ojos para ver lo que Dios hace en medio de su pueblo, aun cuando todo parece adverso, cuando parece que no hay prosperidad, cuando parece que no hay avance, cuando parece que hay pecado y división. Es muy fácil desanimarse, hermanos, ¿verdad? Es muy fácil desanimarse ante las adversidades, ante las dificultades, ante nuestros sentimientos. Pero Dios nos está enseñando a través de esta profecía, la profecía de este hombre pagano, que las tiendas de Israel son hermosas. Y que hay bendición. ¿Lucen las cosas mal para el pueblo de Dios? ¿Parece el pueblo de Dios débil? ¿Te sientes tú débil? Hermanos, los incrédulos miran siempre la debilidad y lo negativo y la grandeza del enemigo. Un poquito antes de que sucediera esto, Moisés había enviado 12 espías a la tierra de Canaán para que inspeccionaran la tierra. Los espías fueron, inspeccionaron la tierra y regresaron con el fruto de la tierra, que era abundante y hermoso. Y dijeron, ciertamente esta es una tierra en la que fluye leche y miel. Y aquí está el fruto de esa tierra. Eso dijeron los espías. Eso está en el capítulo 13 de Números, para que lo lean ustedes después. Pero los espías incrédulos dijeron, pero el pueblo que habita en esa tierra es fuerte, y las ciudades grandes y fortificadas, y allí viven los hijos de Anac, y Amalec, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amurreo, y el Cananeo. Y iban a seguir hablando de más enemigos, porque había muchos enemigos, y Caleb se mete, hermano. Caleb, que tenía visión, hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y les dice, subamos luego y tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Pero ellos, los incrédulos, levantaron la voz y dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dice que hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y dijeron, esa es una tierra que se traga a sus moradores. Y la gente ahí es grande, son gigantes, los hijos de Anac, y nosotros parecemos como langostas delante de ellos. Les dice el capítulo número 14 del libro de Números, el verso número 1, que toda la noche el pueblo de Israel se pasó gritando y llorando de incredulidad. Eso pasó. Pero aquí tenemos un profeta pagano viendo la gloria de Israel. Hermanos, necesitamos ver la gloria de la iglesia para amarla, para amar a nuestros hermanos, para amar el servicio en la obra de Dios, para sacrificarnos, para dar de nuestros talentos, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, para orar por la iglesia, para estar aquí adorando a Dios, ver la gloria de la iglesia. Porque es muy fácil, hermanos, ver lo negativo. Es muy fácil. ¿Sabe qué decían los israelitas? Ojalá nos hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. O por lo menos que nos muramos en este desierto. ¿Por qué nos trajo Jehová a esta tierra para caer a espada con nuestras mujeres, con nuestros hijos, con nuestros niños? Será mejor volvernos a Egipto. Y dijeron, hagámonos un capitán. Volvamos a Egipto. Eso hacían los israelitas, hermano. ¿Y saben qué? Dios nos está enseñando a través de este profeta pagano que nuestra visión de la iglesia debe ser una visión gloriosa. Mira a tu hermano al lado, hermano. Y tu hermano es un elegido de Dios. Es precioso.
Mira a ese hermano y a esa hermana que con el que tienes, con la que tienes dificultades. Pero míralo delante de Dios. Mira las cosas que te estorban en la iglesia. Y mira al Señor, ve como Dios ve a su iglesia.
No seas compañero de esos príncipes que fueron a hacer esa expedición y regresaron incrédulos a quejarse y a provocarle desánimo al pueblo de Dios. Gracias a Dios, hermano, había un Caleb. Gracias a Dios había un Josué que rompió sus vestidos junto con Caleb y le hablaron a la congregación y le dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera, y si Jehová se agrada de nosotros, Él nos va a llevar a esa tierra y nos va a entregar esa tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, no seamos rebeldes contra Jehová, no temamos al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos los vamos a comer. Eso dijo Josué, eso dijo Caleb. Hermano, no fue fácil. Y fue en medio de, hermanos, fue en medio de juicios y en medio de desierto y de mediocridad. Pero si nosotros somos mediocres, hermano, el Dios que nos ha escogido no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que caiga. ¿Cierto? Y no hay agüero contra el pueblo de Israel. Y Dios ha prometido victoria para su pueblo. ¿Saben ustedes qué dijeron los israelitas? Apedreamos a ese Josué y a ese Caleb. Hablaron de apedrear. Y si la gloria de Jehová no se muestra, hermano, los apedrean. Veamos la profecía número 4. Dijimos que la profecía número 1, Balaam afirma la elección de Israel. En la profecía número 2, Balaam se presenta como el Dios fiel a su pacto, que le da poder a su pueblo. En la profecía número 3, Dios se presenta como el Dios que bendice y prospera a su pueblo, y le da belleza y le da gloria. Es la profecía 3. En la profecía número 4, que la encontramos en el capítulo 24, verso 15, Dios habla a través de Balaam de la victoria final y el establecimiento de su reino sobre la tierra. Hermanos, este Balaam era tremendo, fue usado tremendamente, hermano. Qué profecías más maravillosas, Pero Balaam no fue usado porque era piadoso, porque era espiritual. Balaam fue usado de la misma manera que Dios usó a la burra, usó a Balaam. De hecho, el asna era mejor que Balaam. Pero Dios lo usó. Por esta razón, hermano, que Dios nos use o que Dios nos dé, eso no es una garantía si nuestro corazón no está con el pueblo de Dios. Hermanos, una de las características notables de Balaam, él no se comprometió con el pueblo de Dios. Y mi pregunta para ti es: ¿cuánto estás dispuesto, dispuesta tú a comprometerte de verdad, en acción, con hechos, con tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tu esfuerzo con el pueblo de Dios? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto estás dispuesto? ¿O dispuesta? Bueno, la profecía número 4. Se ve la victoria final, hermanos. Y lo más notable de esta profecía, el centro de esta profecía, es que Balaam dice en el verso 17: yo lo veré, pero no ahora. Lo miraré, pero no de cerca. Saldrá una estrella de Jacob y se levantará
cetro de Israel.
Noten ustedes, hermano, aquí está hablando de una estrella y con E mayúscula y de un cetro.
Ahora, el cetro es el poder del rey. Y las estrellas representaban a los reyes en el antiguo, en estas regiones antiguas. Y este hombre, hermano, está hablando acá de una estrella que va a anunciar la venida del rey.
Él está hablando aquí de la estrella de Belén,
de la estrella de Cristo.
Claro, él no lo sabe. Los israelitas no lo saben.
Y lo más próximo, lo más cercano a eso que vieron los israelitas fue a David. David fue el rey, el ungido de ellos, el hombre que venció las victorias de Jehová, peleó las batallas de Jehová.
Pero David también era, hermano, una figura de la venida del Mesías, del verdadero Mesías, del último Mesías. Y aquí está Balaam anunciando la estrella de Jacob, el cetro de Israel, o sea, el reino de Israel, con su rey allí, anunciado por una estrella.
Dice, herirá las sienes de Moab, hablando de victoria sobre Moab. Destruirá a los hijos de Set, a los enemigos de Dios. Será tomada Edom, victoria sobre Edom. Será también tomada Seir por sus enemigos.
Nos está hablando, acá este hombre está hablando de victoria, de la victoria final. Estos son los enemigos finales de Dios.
En el Antiguo Testamento representa lo que en el Nuevo Testamento para nosotros, hermanos, son los enemigos de la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, dijo el Señor.
Dice en el verso 20, viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre.
¿Ustedes se recuerdan de Amalek? ¿Ah? Amalek es esa gente que atacó al pueblo de Israel, se puso a pelear con Israel cuando recién habían salido de Egipto, no tenían fuerzas, eran débiles, estaban en debilidad, y Amalek, de una manera artera, traicionera, atacó a Israel. Moisés tuvo que subirse, levantar sus manos, y Josué, un jovencito, hermano, en verbe, tuvo que pelear contra los amalecitas. Y Dios dijo, Amalek se levantó su mano contra el trono de Dios y será enemigo Dios para siempre de Amalek. Y aquí está anunciando, hermano, la derrota de Amalek.
Los enemigos de la iglesia no prevalecerán.
Habla del ceneo, quizás sea la parte más difícil de las profecías. El ceneo parece ser tiene que ver con la familia del suegro de Moisés, y ellos, los ceneos, fueron una tribu que en ocasiones ayudaba a los israelitas y en ocasiones estaba en contra de los israelitas. Había una ambigüedad allí, pero Dios habla de ellos también aquí. Y en el verso 23 dice, tomó su parábola otra vez y dijo, ¡ay! ¿Quién vivirá cuando Dios hiciere estas cosas? Vendrán naves de la costa de Quitín y afligirán a Asiria, afligirá también a Eber, mas él también perecerá para siempre.
Está hablando de la destrucción de Asiria. Asiria, hermano, fue el país que oprimió a Israel, junto con Babilonia, que oprimió a Judá. Y Dios está hablando aquí de la victoria final de los enemigos más grandes de Israel.
El establecimiento de su rey.
La razón por la que existe la iglesia, hermanos, es para que la iglesia refleje el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es un reino que se manifiesta en medio de la bajeza humana, como sucedió con el pueblo de Israel.
Y aquí está este hombre teniendo la visión del rey ungido, del rey y de su reino, de la victoria del Mesías, la victoria final en la cual él va a establecer su reino para siempre.
Hermanos, en esta cuarta profecía está la razón suprema de la existencia de Israel, la razón suprema de la victoria de Israel, la razón suprema de nuestra victoria,
de la belleza de la iglesia, de la gloria de la iglesia. Aquí está la esperanza y la certeza de la victoria. ¿Por qué la iglesia puede esperar tener victoria? ¿Por qué,
hermano, nuestra vida no es simplemente una vida de trabajar de 9 a 5 y de trabajar 40, 50, 60 horas semanales? ¿Por qué nuestra vida no es simplemente una vida de afán, sino que es una vida de visión de la gloria del reino de Dios, de la majestad de nuestro Dios? ¿Por qué?
Porque hay un Mesías, una estrella, un rey que está anunciado aquí.
Esta es la razón por la que el pacto no falla, por la que Dios mira a su pueblo sin iniquidad. Esta es la razón por la que no hay agüero contra Israel, no hay adivinación contra Israel. Esta es la razón por la que Balaam no pudo maldecir a Israel. Y Balac no pudo derrotar a Israel, ni los amalecitas, ni Edom, ni Asiria. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, pero Israel fracasó. Después de estas gloriosas profecías, fornicaron. ¿Y saben qué? Estaban a punto de entrar a Canaán, pero Dios los está probando. Murieron 24,000 antes de entrar a Canaán. Parece que lo que Dios estaba haciendo era depurando, hermano, depurando, sacando a la gente que no servía a Dios de corazón. Dios de vez en cuando, de tiempo en tiempo hace eso, hace depuraciones. Y las pruebas, las dificultades, las herejías, las divisiones, los problemas en la iglesia, las épocas malas, son pruebas. Prueba. Para ver quiénes permanecen. Para ver quién es, hermano. Dios nos prueba hoy, hermano. A Balaam lo probó y fue allá. No se quiso comprometer con Israel. Profetizó, vio la gloria de Dios, pero no se quiso comprometer. Aquí está Cristo, para su pueblo, para los pecadores, para los afligidos, para los necesitados. Si tú estás lejos de esa estrella, de ese rey, Él te llama hoy para que seas parte de esta historia, para que seas parte de estas profecías, de ese pueblo glorioso anunciado en las profecías de Balaam. Qué extraños son los caminos de Dios, ¿verdad? Pero qué maravillosos, hermano. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias, Padre, por tu palabra fiel, el pacto firme que tú has hecho. Gracias porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre que te arrepientas. Gracias por la prosperidad para tu pueblo. Gracias porque aún en los tiempos de dificultad, de escasez, de prueba, Señor, tú estás con nosotros. Tu iglesia es gloriosa. Tu iglesia es hermosa. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.